revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Esta es la edición número 227 de Octavo Mandamiento. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Javi. Un saludo a todos desde la capital rusa, Moscú, de parte de quien les habla, Víctor Sujo. También se va a juntar a nosotros en este tiempo magnífico, cuando en Moscú hace 10, 11, 12 grados de calor, nuestro compañero Víctor Ternovsky.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez, y ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy, Víctor.
Sí, hoy es el 22 de marzo, y conviene recordar que se celebra el Día Mundial del Agua. Fue propuesto en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, efectuada en Río de Janeiro, Brasil, del 3 al 14 de junio de 1992. El Día Mundial del Agua está llamado a recordar la relevancia de este líquido esencial. A pesar de que todas las actividades sociales y económicas dependen en gran medida del abastecimiento de agua dulce y de su calidad, 2.200 millones de personas aún viven sin acceso a agua potable. Esta celebración tiene por objetivo concienciar acerca de la crisis mundial del agua y la necesidad de buscar medidas para abordarla de manera que alcancemos el objetivo de desarrollo sostenible número 6, agua y saneamiento para todos antes del año 2030. Y si echamos un vistazo a algunos acontecimientos de relevancia, nos vamos a trasladar a la antigua Yugoslavia, donde el 22 de marzo de 1998 la provincia serbia de Kosovo celebró elecciones de manera no autorizada, con una presencia masiva de votantes. Un 85% obtuvo la victoria la independentista Liga Democrática Kosovar, liderada por Ibrahim Rugova. Y justo un año después, el 22 de marzo de 1999, el secretario general de la OTAN, Javier Solana, recibió plenos poderes de la Alianza para intervenir militarmente en Belgrado si el presidente serbio Milosevic rechazara el plan de paz de Rambouillet. Cómo acabó la historia de la antigua Yugoslavia, todo el mundo sabe muy bien. Y por último, Javi, no puedo pasar por alto un hecho relevante. Es que un día como este, el 22 de marzo de 1948, en South Kensington, Londres, Inglaterra, nació Andrew Lloyd Webber, un compositor, escritor, autor, productor, director y realizador de numerosas obras de teatro de finales del siglo XX. Ha producido 16 musicales, 2 bandas sonoras y una misa de Requiem en latín. Entre sus premios se destacan 3 Tony, 3 Grammy, 1 Oscar, 1 Emmy, 7 Olivier y un Globo de Oro. Basta con recordar que junto al letrista Tim Rice creó un montón de obras maestras que pasaron a la historia de la música rock. En concreto me refiero a la ópera de rock Jesus Christ Superstar, que es una obra legendaria que se quedará para siempre en los archivos de la música moderna. Hasta aquí, Javi, algunas cosas vinculadas con el 22 de marzo.
Fantástico, Víctor. ¿Comenzamos entonces ya con el programa?
Sí, cómo no. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno... Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
El fantasma de armas biológicas en Ucrania con Estados Unidos por detrás. Estados Unidos construye un frente antirruso. ¿Habrá traidores a Moscú? Lo hice de corazón. Un uruguayo retransmite a través de su radio los contenidos de Sputnik y RT. Campaña propagandística antirrusa de Occidente cumple con los 11 principios de la propaganda nazi creados por Goebbels. El gobierno de España traiciona por segunda vez al Sáhara Occidental.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
En la edición de este lunes, Javi, hablamos de una provocación planificada en una planta química de la ciudad ucraniana de Sumy, de la que el Ministerio de Defensa de Rusia había advertido oficialmente el pasado 19 de marzo. De acuerdo al jefe de la administración de Sumy, la madrugada del lunes se produjo una fuga de amoníaco, un compuesto tóxico en la fábrica Sumy Himprom. Se logró evitar amenaza para los habitantes de la ciudad gracias a la dirección correcta del viento. La masa de aire no se desplazó hacia Sumy. Los nacionalistas ucranianos habían minado las instalaciones para llevar a cabo una provocación y acusar a Rusia del supuesto uso de armas químicas, declaró el Ministerio de Defensa de Rusia, al subrayar una vez más que las Fuerzas Armadas rusas no han planeado ni están llevando a cabo ningún ataque contra las instalaciones ucranianas de almacenamiento o producción de sustancias tóxicas. Hoy martes, Javi, tenemos otro motivo para referirnos al tema de armas biológicas y a la amenaza que representan. Es lo que declaró ante los medios el viceministro de Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov.
Los programas militares y biológicos de Estados Unidos que se llevaron a cabo en el territorio de Ucrania son motivo de profunda preocupación. La magnitud de estos problemas es tal que simplemente no se pueden tolerar, afirmó Sergei Ryabkov. El vicecanciller aseguró que Rusia no puede tolerar la presencia de laboratorios biológicos de Estados Unidos en el territorio de Ucrania con miras al desarrollo de armas químicas, en una clara alusión al reciente descubrimiento por el ejército ruso de una red de laboratorios secretos en territorio ucraniano financiados por el Pentágono.
La noticia no solo causó entonces fuertes repercusiones, sino que puso en alerta a la administración estadounidense. La subsecretaria de Estado de Estados Unidos, Victoria Nuland, reconoció ante las cámaras de televisión que en Ucrania hay laboratorios biológicos cuyo contenido Washington quisiera ocultar de Moscú. Escuchemos el diálogo que se produjo el pasado 8 de marzo en el Congreso entre el senador Marco Rubio y Victoria Nuland.
¿Ucrania tiene armas biológicas o químicas?
Ucrania tiene instalaciones para la investigación biológica. Justamente ahora estamos preocupados de que las tropas rusas puedan hacerse con su control. Así que estamos trabajando con los ucranianos para impedir que esos materiales investigativos acaben en manos de los rusos.
Seguramente está al tanto de que la propaganda rusa está divulgando información de cómo han descubierto un plan de los ucranianos para usar armas biológicas en coordinación con la OTAN. Si ocurre un incidente o un ataque con armas biológicas o químicas en Ucrania, ¿tiene alguna duda de que Rusia puede ser responsable?
No hay ninguna duda, senador. Es una técnica clásica de los rusos, culpar al otro de lo que planean hacer ellos mismos.
Al día siguiente, el 9 de marzo, hizo sus declaraciones sobre las acusaciones rusas el portavoz del Pentágono, John Kirby.
Las acusaciones rusas son absurdas, risibles y, como diría mi bisabuelo católico irlandés, un puñado de sandeces, un sinsentido. Es la clásica propaganda rusa y no se le debería prestar ni la más mínima atención. No desarrollamos ni armas químicas ni biológicas en suelo ucraniano.
El 10 de marzo, la directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Avril Haines, declaró por su parte en el Congreso que una docena de laboratorios biológicos funcionan en Ucrania. En cuanto al carácter de actividades de esos laboratorios, la jefa de la CIA indicó que en lo que están involucrados es en la biodefensa de Ucrania y su respuesta de salud pública.
Las instalaciones médicas, como las que tenía de joven para los estudios en el instituto o en la universidad, todas tienen equipos o patógenos y otras cosas que deben ser usadas con restricciones. Creo que de eso es lo que estaba hablando Victoria Nuland en este contexto. Tenemos que preocuparnos, igual que haríamos en el caso de una planta nuclear u otro tipo de instalación peligrosa, que en caso de ser tomadas, pueden resultar dañadas, robadas o utilizadas de manera indebida. Se puede emplear para hacer daño a algo que no fue creado como un arma, y esto es muy peligroso para la población.
Asimismo, la directora de la CIA señaló que no estimamos que Ucrania esté procurando obtener armas biológicas o armas nucleares, y agregó que, en cuanto a la participación de Estados Unidos en el funcionamiento de estos establecimientos, el gobierno de Estados Unidos presta asistencia, o al menos la ha prestado en el pasado, en un contexto de bioseguridad, lo que es algo que hemos hecho globalmente con una variedad de países. En lo que respecta a las declaraciones públicas de Rusia sobre los laboratorios biológicos, la directora de la CIA afirmó que la campaña de influencia es completamente coherente con los antiguos esfuerzos de Rusia para acusar a Estados Unidos de patrocinar trabajos para desarrollar armas biológicas en el territorio de países que formaban parte de la Unión Soviética.
Conviene recordar, Javi, que mientras en Washington se esforzaban para descartar que los laboratorios biológicos en suelo ucraniano representaban algún peligro, el portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, Igor Konashenkov, declaró ese mismo día, 10 de marzo, que según documentos descubiertos, Estados Unidos planeaba en 2022 investigar en Ucrania patógenos de aves, murciélagos y reptiles para luego estudiar la posibilidad de transmitir la peste porcina africana o el ántrax a través de ellos. Pero volvamos a las declaraciones que hizo este martes el vicecanciller ruso Sergei Ryabkov sobre la amenaza que representan las armas biológicas.
La magnitud de estos problemas es tal que simplemente no se pueden tolerar. Los programas militares y biológicos de Estados Unidos que se llevaron a cabo en el territorio de Ucrania son motivo de profunda preocupación por la violación de la Convención sobre Armas Biológicas y Toxínicas y por las perspectivas de crear, si no se actúa para ponerle fin, componentes de armas biológicas, afirmó el alto diplomático en diálogo con la prensa.
Washington y Kiev, según Ryabkov, han desempeñado y siguen desempeñando un papel destructivo en la esfera biológico-militar. Además, el vicecanciller resaltó que Moscú no entiende por qué Estados Unidos aún no se ha deshecho de su arsenal de armas químicas y viene prolongando este proceso.
Estados Unidos, a diferencia de Rusia, aún no ha destruido sus arsenales de armas químicas. Se ha dicho que no existen tales armas en Europa, pero en América permanecen y la tasa de su destrucción es extremadamente bajo. Hemos enfatizado repetidamente que no entendemos por qué Estados Unidos realiza tan lentamente en el modo de atraso artificial, a pesar de la disponibilidad de todos los recursos tecnológicos, financieros y cualquier otro, la destrucción de su arsenal químico. Todo nuestro arsenal de armas químicas fue completamente destruido bajo el más estricto control internacional en 2017.
Al mismo tiempo, Ryabkov aprovechó sus declaraciones para rechazar las recientes palabras del presidente estadounidense Joe Biden sobre el posible uso de armas químicas y biológicas por parte de Rusia en Ucrania. El mandatario estadounidense tachó de ataque de falsa bandera las acusaciones contra Kiev y, sin citar pruebas, dijo que las suposiciones sobre el desarrollo de dicho arsenal podrían ser una clara señal de que Moscú está considerando usarlo.
No tenemos ninguna de las dos cosas, armas químicas y biológicas. Lo que dicen los estadounidenses son insinuaciones malintencionadas, las oímos todo el tiempo y llevamos mucho tiempo dándoles respuestas completas, manifestó al respecto el viceministro Ryabkov.
En este contexto, recordemos que el pasado 18 de marzo, el representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasily Nebenzia, afirmó durante una reunión del Consejo de Seguridad que los intentos de Estados Unidos de acusar a Rusia de usar armas químicas eran el colmo de cinismo.
No se trata solo de que Ucrania y Estados Unidos violen la Convención sobre Armas Biológicas y Toxínicas, sino que hay cada vez más pruebas de que hasta hace poco en el centro de Europa Oriental se llevaban a cabo peligrosas actividades de índole biológico-militar, cuyas consecuencias podrían desbordar en cualquier momento más allá de las fronteras de este país e incluso de la región, añadió el embajador ruso ante la ONU.
También es importante destacar que durante su diálogo con la prensa este martes, el vicecanciller ruso Sergei Ryabkov aprovechó la ocasión para exponer su visión acerca del estado de las relaciones entre Rusia y Estados Unidos en su conjunto y las posibles perspectivas de su desarrollo. Washington necesita parar en su escalada en las relaciones con Moscú y dejar de suministrar armas a Ucrania, indicó el diplomático.
Para preservar las relaciones, Estados Unidos simplemente necesita detener su escalada tanto verbalmente como en términos de suministro de armas al régimen de Kiev. Debería dejar de lanzar amenazas contra Rusia, señaló. Según el vicecanciller, las relaciones entre Estados Unidos y Rusia están al borde de la ruptura, pero sus perspectivas de futuro dependen de Washington. Ayer se entregó una nota de protesta al embajador estadounidense en la que se señalaba que lo que está ocurriendo ha llevado las relaciones al borde de la ruptura. No hay nada más allá de lo que se dijo allí. Vuelvo a insistir en que es cuestión de la línea roja que elija Estados Unidos, dijo Sergei Ryabkov.
Asimismo, afirmó que las acciones de Estados Unidos no afectan a la determinación de Moscú de avanzar hacia los objetivos de su operativo militar en Ucrania. Hasta ahora vemos una tendencia a la baja por culpa de Estados Unidos en las relaciones con nuestro país, detalló. Lo aceptamos con pesar, pero influye en nuestra determinación de avanzar hacia los objetivos de la operación militar especial, agregó.
Según Ryabkov, las acciones de Washington encaminadas a empeorar las relaciones con Moscú no pueden impedir que Rusia se adapte a las sanciones que se le han impuesto. No influye en nuestra determinación de adaptarnos a las circunstancias relacionadas con las sanciones estadounidenses que los satélites europeos de Estados Unidos impusieron a su petición, apuntó.
Además, Sergei Ryabkov añadió que es poco probable que Estados Unidos tenga un impacto positivo en Kiev, aunque esa remota situación sí esbozaría alguna perspectiva de normalización de las relaciones ruso-estadounidenses. Si Estados Unidos logra tener algún impacto positivo en Kiev, lo cual no solo dudo, sino que estoy seguro de que no ocurrirá, por desgracia, entonces habrá, creo, alguna perspectiva de normalización de nuestras relaciones, explicó el viceministro de Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov. Sputnik.
contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Por primera vez desde que existe el histórico conflicto del Sahara Occidental, el gobierno español, presidido por el socialista Pedro Sánchez, decidió alinearse con Marruecos y aceptar que la región en disputa se convierta en una autonomía adscrita al Estado marroquí. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Se trata de una postura que rompe una larga tradición en la política exterior española que siempre había defendido lo estipulado por el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, es decir, la ONU, en la que se abogaba por el respeto al pueblo saharaui a decidir su futuro en una resolución de acuerdo mutuo. A propósito, que justamente ahora estoy nombrando a la ONU precisamente recordó que el conflicto del Sáhara Occidental debe resolverse con un compromiso pleno de las partes con el proceso político facilitado por la ONU en la primera reacción oficial al anuncio del gobierno español de apostar por el plan de autonomía marroquí. Por otro lado, también tenemos una reacción que ha habido de parte de los ministros de Asuntos Exteriores de Argelia y China, Ramtan Lamamra y Wang Yi, respectivamente, que han defendido una solución para el contencioso del Sáhara Occidental acorde con la legalidad internacional y las resoluciones de la ONU. Ha salido, tras el anuncio del gobierno español, esta nueva postura, por ejemplo, una entrevista que le han hecho al expresidente, también socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, quien dijo: tendríamos que felicitarnos porque hoy tenemos recuperado algo tan importante para España como una relación de confianza con Marruecos. Y evidentemente, poca gente, si es que hay, entiende este movimiento, ya sea a nivel geopolítico o a nivel económico, que ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez, y tal vez pueda darnos un poco de luz sobre el asunto el analista internacional Pablo Jofre Leal. Pablo, bienvenido a Radio Sputnik, ¿cómo estás?
Javier, muchas gracias por la llamada. ¿Y cómo estoy? Indignado. Te puedo señalarte indignado desde el punto de vista del análisis internacional, pero sobre todo frente a una violación flagrante de lo que significa el respeto al derecho internacional. Lo que ha hecho España es lisa y llanamente esconder bajo la alfombra la basura que significa la violación de una política que España ha violado desde el año 1975, pero a lo menos mantenía cierta postura respecto a la necesidad de resolverlo vía referéndum, vía lo que el derecho internacional señala. Y con esto, indudablemente, el señor Pedro Sánchez lo que hace es tirar al tarro de la basura cualquier aspecto de dignidad y soberanía de la política española.
Pablo, esto ha sido calificado por Argelia como una segunda traición. Se ha filtrado por ahí que anteriormente, justo antes de hacer esto, supuestamente Argelia ya estaba al tanto de esto que iba a pasar. Luego Argelia reaccionó diciendo que era una segunda traición de parte de España, que no lo entendía. ¿Cómo se puede interpretar todo esto? Porque también, por otro lado, hablan de que a España no le preocuparía si Argelia llega a cortarle el gas, porque, bueno, en definitiva parece que tiene un arreglo con Marruecos, que le pediría a su vez a Estados Unidos que le envíe su gas por barcos a Marruecos, que de Marruecos iría a España. Hay un montón de factores ahí que realmente cuesta entender esta decisión, ¿no?
Javier, efectivamente, creo que para entender esta situación hay que remitirse a esta afirmación de Argelia respecto a una segunda traición. ¿Por qué habla de una segunda traición? La primera traición fue abandonar al pueblo saharaui a partir de lo que se llamó los Acuerdos de Madrid, firmados entre España, una España agonizante de la dictadura del franquismo, Mauritania y Marruecos, destinado precisamente a repartirse el territorio saharaui, y en definitiva España tenía una obligación como potencia colonial y potencia administradora respecto a conducir hacia la autodeterminación los anhelos y sueños del pueblo saharaui. ¿Y por qué traición? Porque abandonó el Sáhara y lo abandonó a la invasión marroquí a través de la llamada Marcha Verde, a través de la invasión militar por parte de tropas marroquíes desde el norte del Sáhara y desde el sur por Mauritania, que desencadenó una guerra que duró desde el año 1975 al año 1991, hasta el año 79 con Mauritania, quien fue derrotada por la fuerza saharaui, y posteriormente con Marruecos hasta el año 91, que se firma un cese al fuego. El cese al fuego firmado se firmó lisa y llanamente bajo la exigencia de establecer el referéndum postergado desde el año 1975. Desde el año 91 hasta ahora simplemente no se ha hecho ningún referéndum, se ha seguido ocupando y colonizando el territorio saharaui, se ha seguido construyendo un muro que ya tiene 2.700 kilómetros de largo, hay más de 100.000 soldados marroquíes en ese muro que separa los territorios ocupados del Sáhara Occidental de los territorios liberados, y al mismo tiempo se ha mantenido una política de sometimiento respecto a Marruecos, quien suele chantajear permanentemente al gobierno español, ya sea en el tema de drogas, ya sea en el tema de migración, o ya sea en el tema de generar dificultades políticas, diplomáticas, económicas, sociales, de tal modo que cualquiera sea el gobierno que esté en España, incluso con este PSOE que de socialistas no tienen absolutamente nada, desde Felipe González, Rodríguez Zapatero y este señor Pedro Sánchez, lo que han hecho lisa y llanamente es traicionar los anhelos, sueños y derechos de autodeterminación del pueblo saharaui. Lo que ha hecho el señor Pedro Sánchez a través de esta carta dirigida al monarca marroquí, que ha humillado además a Pedro Sánchez porque ha dado a conocer una carta que se supone era privada, ¿no? Lo que constituye es una nueva capitulación frente a los chantajes marroquíes. Es el equivalente a lo que realizó Donald Trump respecto a normalizar las relaciones entre Marruecos y el sionismo bajo la idea del reconocimiento de Marruecos de una soberanía que no tiene sobre el territorio saharaui. Aquí lo que hay es lisa y llanamente un sometimiento internacional de los gobiernos españoles que vuelven a demostrar que es un actor absolutamente secundario, sin ninguna importancia, de plena subordinación a las grandes potencias occidentales, incluyendo a su vecino francés. España no juega ni un papel relevante en la política europea y menos juega un papel relevante en la política magrebí. Es decir, lo que ha hecho hoy no solo es una traición, sino que además pone en tensión al conjunto del Magreb, porque Argelia ha salido a sostener de que cualquier argumento que esgrima España respecto a cierta participación argelina es lisa y llanamente falsa. Argelia es el principal aliado del pueblo saharaui. En territorio argelino hay más de 250.000 refugiados saharauis. En territorio argelino están los campamentos de Tindouf, al sur, ahí en el límite fronterizo entre Argelia y Marruecos y los territorios liberados saharauis. ¿Por qué lo hace España? Por sometimiento, por subordinación, por ser medroso, timorato, por ser cobarde respecto a implementar una política en la cual se respeten los derechos del pueblo saharaui, que fue una colonia española en la cual había obligaciones de España, y lisa y llanamente lo que nos encontramos hoy es ya el punto final de todos. Estamos hablando ya de 47 años ya de abandono de los anhelos del pueblo saharaui. Esto es indignante del punto de vista de las obligaciones que tiene una potencia que es administradora, aún reconocida como potencia administradora, y aún más, aquí se está violando el derecho internacional, se están violando las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, se está violando el derecho internacional en lo que se refiere al cuarto convenio de Ginebra que prohíbe la ocupación y colonización de un territorio, porque el Sáhara Occidental está reconocido como un territorio ocupado y colonizado por Marruecos. ¿Cómo puede entonces un país que se precia de decirse democrático, establecer esta política de abandono a sus obligaciones internacionales y al mismo tiempo una traición al pueblo saharaui?
En este sentido, Pablo, ¿no?, con toda la exposición que estás haciendo, ¿cuál es el papel de Estados Unidos en esta iniciativa, si le podemos decir, de España? Que también podría haber un papel en este sentido de parte de Francia, que tiene buenas relaciones con Marruecos, ¿no?
O sea, Francia y Estados Unidos son los que le están dictando la política exterior a España con relación al Sáhara Occidental. Está clarísimo. Las presiones de España al gobierno de Madrid, las presiones de Estados Unidos al gobierno de Madrid se explicitan en esta carta de Pedro Sánchez, en esta traición y en la política que está llevando España con respecto a Marruecos. Aquí hay un sometimiento del punto de vista político, diplomático y económico. Usted refería, Javier, respecto al tema de la posibilidad de no depender del gas argelino. Bueno, Usted sabe bien que pasa por Marruecos. Entonces, ¿cómo se soluciona eso en un escenario global donde además hay dificultades desde el punto de vista del traspaso, de la venta, de la comercialización del gas desde Rusia a Europa? Entonces tienen que buscar alternativas. ¿Y qué alternativas le ofrece Estados Unidos, Francia, España? No te preocupes, nosotros te solucionamos el tema del gas, lo hacemos con Estados Unidos, no dependas de Argelia, tranquilo. ¿Cuánto puede durar eso? ¿Cuánto puede durar las soluciones de parche que Francia y Estados Unidos le están ofreciendo a España? Por eso hablo de que España no tiene soberanía, no tiene soberanía política, no tiene soberanía económica, depende de sus relaciones, de los fondos de cohesión que de Francia, de Alemania, de los países más ricos de Europa. España es un país secundario, pero además es un país que va a la cola, que no tiene una política exterior que uno pueda definir con ninguna parte del mundo, ni siquiera con Latinoamérica. Entonces, en ese plano, indudablemente, Francia le marca el derrotero, Estados Unidos le marca el derrotero, así ha sido permanentemente, pero lo que resulta indignante es que, en general, la sociedad española ha sido una sociedad de mucha solidaridad con el pueblo saharaui. Y lo que hace el gobierno español es lisa y llanamente también violar esa solidaridad, ese apoyo que el pueblo español tiene contra el pueblo saharaui, con el pueblo saharaui.
Y también lo que hace es hacerle pagar al pueblo español por todas las consecuencias, ¿no? Porque si el gas viene de Estados Unidos, evidentemente va a ser como mínimo un 40% más caro, y por lo cual, digamos, este seguidismo de España, quien lo va a pagar va a ser el ciudadano de a pie, ¿no?
Absolutamente, tal como lo va a pagar el ciudadano alemán con respecto a las sanciones y bloqueos a Rusia, respecto a Nord Stream 2, respecto al mismo Nord Stream 1 o todos los proyectos que tienen que ver con el gas que viene de Rusia a Europa. Es el ciudadano el que paga eso. Las grandes fortunas, los gobiernos no tienen esas preocupaciones. Las preocupaciones las tienen los pueblos, las sociedades, que ya se han visto en Europa incrementados a lo menos en el doble de las tarifas. ¿Qué va a pasar con el invierno que se va a acercar en Europa a fines de este año? ¿Podrán solucionarlo? ¿Podrán llegar en 8 o 9 meses a solucionar el tema energético? Es muy difícil. Estos son proyectos de largo plazo. No se solucionan en algunos meses. Así que en ese plano, indudablemente, cada decisión que toman los gobiernos europeos repercuten en su población. Cuando hay sanciones contra Rusia, hay repercusiones. Cuando toman decisiones contra Irán, contra los países del Magreb, contra los países latinoamericanos, tienen repercusiones. Pero aún más ahora, Europa depende del gas ruso, depende del gas del Magreb, y lo que van a pagar ese precio alto van a ser los ciudadanos, que son los que se deberían expresar en la calle, no solo por temas tarifarios, sino por temas de dignidad, de apoyo, de solidaridad, de respeto a los derechos humanos. España se ha convertido en uno más de los países que viola los derechos humanos.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos la sección con un tuit de arroba caninator que pertenece al ex eurodiputado Javier Couso. Dice así: los elementos comunes que caracterizan la cobertura mediática española de la guerra en Ucrania son más de la propaganda que del periodismo. Adjetivación, maniqueísmo, ausencia de fuentes diversas, mirada unidireccional, exageración, emocionalidad y demonización. ¿A qué me sonará? Termina preguntándose Javier Couso y añade una imagen con los 11 principios de la propaganda nazi creados por Joseph Goebbels. Vamos a recordarlos uno por uno. El primero dice: principio de simplificación y del enemigo único, adoptar una única idea, un único símbolo, individualizar al adversario en un único enemigo. Número 2. Principio del método de contagio, reunir diversos adversarios en una sola categoría o individuo. Los adversarios han de constituirse en suma individualizada. 3. Principio de transposición, cargar sobre el adversario los propios errores o defectos respondiendo el ataque con el ataque. Si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que las distraigan. Número 4. Principio de la exageración y desfiguración, convertir cualquier anécdota, por pequeña que sea, en amenaza grave. Número 5. Principio de la vulgarización. Toda propaganda debe ser popular, adaptando su nivel al menos inteligente de los individuos a los que va dirigida. Cuanto más grande sea la masa a convencer, más pequeño ha de ser el esfuerzo mental a realizar. La capacidad receptiva de las masas es limitada y su comprensión escasa. Además, tienen gran facilidad para olvidar. Número 6. Principio de orquestación. La propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente, presentadas una y otra vez desde diferentes perspectivas, pero siempre convergiendo sobre el mismo concepto, sin fisuras ni dudas. De aquí viene también la famosa frase: si una mentira se repite suficientemente, acaba por convertirse en verdad. Número 7. Principio de renovación. Hay que emitir constantemente informaciones y argumentos nuevos a un ritmo tal que cuando el adversario responda, el público esté ya interesado en otra cosa. Las respuestas del adversario nunca han de poder contrarrestar el nivel creciente de acusaciones. Número 8. Principio de verosimilitud. Construir argumentos a partir de fuentes diversas a través de los llamados globos ondas o de informaciones fragmentarias. Número 9. Principio de la silenciación. Acallar sobre las cuestiones sobre las que no se tienen argumentos y disimular las noticias que favorecen al adversario, también contraprogramando con la ayuda de medios de comunicación afines. Número 10. Principio de transfusión. Por regla general, la propaganda opera siempre a partir de un sustrato preexistente, ya sea una mitología nacional o un complejo de odios y prejuicios tradicionales. Se trata de difundir argumentos que puedan arraigar en actitudes primitivas. Número 11. Principio de unanimidad. Llegar a convencer a mucha gente que se piensa como todo el mundo, creando impresión de unanimidad. Y a propósito de estos principios propagandísticos de Goebbels, nos remitimos ahora a otro tuit del usuario @alegeo, que dice así: ¿es Ucrania una democracia liberal? Entre tanta propaganda de guerra, se está perdiendo la perspectiva de lo que fue el cambio de régimen de Maidán. Estos 11 partidos políticos suspendidos ayer son solo la punta del iceberg. Y retuitea un tuit del usuario @decifraguerra que dice: Ucrania anuncia que suspende las actividades de 11 partidos políticos durante el periodo de la ley marcial debido a sus vínculos con Rusia. Una de las formaciones cuenta con 44 escaños en el Parlamento Nacional. E inmediatamente cita una declaración del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que dice: quiero recordar a todos los políticos de cualquier campo. La guerra muestra la escasez de ambiciones personales de aquellos que intentan poner sus propias ambiciones o su propio partido por encima de los intereses del Estado, los intereses del pueblo, y así es como Zelensky justificó la suspensión de actividades de estos 11 partidos políticos, que son los siguientes: Plataforma de Oposición por la Vida, Yari, Nuestro, Bloque de Oposición, Oposición de Izquierda, Unión de Fuerzas de Izquierda, Estado, Partido Socialista Progresista, Partido Socialista, Socialistas y Bloque de Vladimir Saldo.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde Brasil, el analista Jonatas Campos defiende la candidatura de Luis Ignacio Lula da Silva en las elecciones presidenciales, dejando claro que el expresidente ha probado que las condenas en contra de su persona fueron condenas políticas. Jonatas Campos, un paso al frente.
En esa cita Lula afilió el exgobernador Roberto Requião, que fue gobernador por 3 veces de ese estado. Entonces es un político reconocido, es un liderazgo de izquierda y que ahora está en el partido de Lula. Eso fue una cosa muy importante porque Lula ha hecho política, ha buscado aliados y ha buscado afiliar gente en los partidos de izquierda que le van regalar, le van dar apoyo en los comicios de ese año. Y además que es el estado del juez, el ex juez Sergio Moro y el ex fiscal de la República, Deltan Dallagnol, los dos que hicieron la condena para Lula, que metieron cargo en Lula y lo metieron en la cárcel, y los dos que después de eso estão fazendo política. Ou seja, o ex-juez Sérgio Moro foi ministro de Bolsonaro logo depois de los comícios de 2018 e agora é candidato a presidente da República. Assim como o fiscal que lhe deu a condena a Lula, agora é candidato a Senado. Ou seja, Lula incluso está provando que as condenas em contra sua persona foram condenas políticas, incluso chamando esses senhores agora, que são políticos, para a arena, para o escenário do debate político. Ou seja, é muito simbólico que Lula esteja aí afiliando a seu partido um liderazgo de esquerda, como o ex-governador Roberto Requião, e chamando os que lhe deram a condena ao debate político.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Una nueva Yalta es lo que se está disputando en el conflicto de Ucrania, según el politólogo argentino Juan Martín González Cabañas, quien recordó en entrevista con nuestro compañero Víctor Ternovsky que fue la conferencia de Yalta de 1945 donde se sentaron las bases del presente orden mundial.
Y el nuevo orden mundial, la configuración del nuevo orden mundial, básicamente, y las condiciones que tendrá. Es, irónicamente, luego de más de 70 años, en el país en donde está Yalta, se está discutiendo una nueva Yalta, digamos. Que bueno, supongo, o lo comento, Yalta fue, digamos, la cumbre de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, donde se prepararon o se plantearon las condiciones de la posguerra, que serían las de la Guerra Fría, digamos, las zonas de influencia y las zonas de disputa también. Haciéndolo de forma muy simple, muy rápida, digamos.
¿Qué orden justamente defiende Rusia? Es decir, ¿cuáles eran las deficiencias del orden actual que le obligaron también a Rusia a actuar? Entonces, incluso yo creo que esta pregunta sobrepasa incluso el hecho concreto de Ucrania, ¿no? Entonces, ¿cuál es la visión de Rusia de este orden? ¿Qué orden quiere Rusia? Parece que Rusia no está solo en querer, digamos, otro orden, ¿no? Pero ¿de qué se trata?
Y bueno, básicamente, y es ya una postura oficial de Rusia, tanto retórica como práctica, es la defensa de un mundo multipolar. Hasta en las propias conferencias y en los artículos de su presidente se habla de que uno que el principal vector, tal vez, de la política exterior rusa es la búsqueda de un mundo o más multipolar o en principio menos unipolar, menos unilateral, digamos, eso como máxima ni como mínima, y no es el único país que está buscando un mundo menos unipolar y menos unilateral y con diversidad. Y yo en un artículo anterior que he escrito hablé que, por ejemplo, desde la visión argentina y de América Latina, los 90 fueron un periodo muy, muy olvidable porque existía un mundo unipolar en lo económico y unipolar el neoliberalismo y el pensamiento único desde las ideas, digamos. Fue una década perdida, los 90, por ejemplo. Así que eso es lo que se discute hoy en día, si el mundo será más multipolar o más unilateral. Pero lo que es seguro hoy en día es que el mundo ya no será unipolar, dicho hasta por los propios expertos norteamericanos, que no va a ser unipolar. Ahora lo que está en discusión es cómo se gestiona el cambio de poder. Puede ser o un cambio brusco en el equilibrio de poder, o puede ser una caída controlada. Eso es lo que se está discutiendo hoy en día en todos los órdenes internacionales, desde la seguridad hasta las finanzas.
Juan, muchísimas gracias. Y además en su artículo aparece otro concepto, una Europa de Lisboa a Vladivostok. Es interesante porque hay que decir que el propio presidente ruso Vladimir Putin ha sido defensor de esta idea durante muchos años, y no solamente esta frase y esta idea aparecía en sus discursos, por ejemplo, durante su primer mandato, sino incluso en el año 2019 Putin repitiendo lo de una Europa de Lisboa a Vladivostok, algo que sería de beneficio tanto para Rusia como para todo el espacio euroasiático, insistía el presidente ruso. Pero en su artículo resulta que ustedes dan por enterrado este proyecto. Entonces yo quisiera pedirle un comentario un poquito el tema, cómo ven ustedes el futuro entonces de este concepto.
Sí, primero agrego que no era solamente una ilusión rusa, sino que había muchas divergencias, porque también hay que ser justo y hay que reconocer que no todos los espacios de liderazgo y dirigenciales europeos son unipolares y pro-norteamericanos, digamos. Hay líderes europeos que también plantean y que anhelan un mundo más multipolar y que han hecho acercamientos con Rusia, digamos. Primero eso. Era un sueño europeo o un sueño euroasiático, digamos, por Rusia, pero primero era un anhelo compartido también por muchas dirigencias europeas, para no decir que todos los dirigentes europeos piensan igual y que son antirrusos. Ahora, yendo a la pregunta en sí, básicamente planteamos que no será posible por las acciones que ha tomado de Europa, por las acciones últimas, porque fueron los primeros en castigar a Rusia y son los primeros en sufrir las consecuencias de su propio castigo, y se ve que será así por un tiempo, porque la dirigencia europea hegemónica, ese es su modelo, para no hacerla tan larga, y un cambio de estrategia y una distensión con Rusia no vemos por la situación actual, que no será posible tal vez en años y hasta una próxima generación en 5 o 10 años. Ojalá que no tanto, pero por los propios europeos, digamos. Hoy estaba viendo en las noticias y he hablado con un amigo mío íntimo que, por ejemplo, faltan productos en los supermercados, que aumentó el precio del gas, de la energía, que hay huelgas de transportistas, por ejemplo. Y esto solamente es el comienzo, con prácticamente un mes de disputa entre Ucrania y Rusia, y no me quiero imaginar si este tipo de conflictos tardan años, digamos. El principal perjudicado sería la Unión Europea o los países que integran la Unión Europea, pero hoy la dirigencia hegemónica o la dirigencia mainstream ha elegido una política de confrontación contra Rusia directa, en contra tal vez de los intereses de sus propios pueblos.
Juan, muchísimas gracias por esta respuesta. Y también otro aspecto que yo quisiera pedirle comentar, porque en su artículo usted también menciona un hecho muy importante, lo de realineamientos geopolíticos en el mundo. En ese sentido, por ejemplo, usted cita el caso de Venezuela, en el sentido de que ahora mismo resulta que Estados Unidos le propone un trato y un esquema de relaciones distinto, a cambio de que cambie su postura en relación a Rusia. Además, llegan noticias de que no solamente aquí se trata de Venezuela, sino que parece que se trata de una estrategia bastante grande norteamericana para ahora mismo cambiar, digamos, sus relaciones con países acosados durante muchos años en la región, pero a cambio de que les sirvan, digamos, en su estrategia antirrusa. Yo quisiera preguntarle en qué medida realmente es algo existente, primero, y segundo, ¿en qué medida es una estrategia que también podría cambiar las alianzas, por ejemplo, que hay en la región con Rusia?
Digamos que no es tan real, porque es un proceso que está en pleno desarrollo y no sabemos, por decir el caso Venezuela. En cambio, hay otros realineamientos que sí están en marcha, pero no solamente del lado norteamericano, sino que las relaciones cambian también. Sé que hay un montón de países de África que no están en contra de Rusia, que no estar en contra es como una forma de estar a favor o no dañar a Rusia, pero sí, es parte de una estrategia mucho más integral, y es algo que se está viendo ahora, quiénes, entre comillas, se van a dar vuelto, ¿no?, en la torta, quiénes se van a pasar de bando, ¿no? Eso está en pleno proceso, de por ahí es medio difícil verlo, pero lo que sí, de seguro que los realineamientos van a cambiar de forma muy, muy sorprendente, y va a aparecer esto como algunas secciones de 1984, que era la palabra de moda de la posverdad, digamos, una posverdad geopolítica, digamos, por ponerle un título rimbombante, pero no tengo dudas que eso está pasando, que va a pasar. Por ejemplo, del acuerdo que Argentina firmó con el FMI, seguramente que va a tener condicionantes a algún nivel, Pero también le digo que como Washington hace sus realineamientos o busca hacerlo, los países también, hasta los más chicos, juegan, por ejemplo. Hemos visto en el caso de Centroamérica cómo se acerca hacia China, por ejemplo. Es Centroamérica, una zona para cualquier mínimo conocedor de la política a nivel mundial y regional, una zona tradicionalmente de influencia norteamericana. Vemos que había empezado bien la relación en El Salvador con Bukele y vemos que ahora está cada vez coqueteando con China, digamos. Así que le digo, igual, de todas formas, no es, esto es tan dinámico que por ahí cuesta seguirlo, pero es una realidad que va a pasar porque la estamos viviendo hoy en día. Yo solamente nombré algunos casos en cambios de bando, pero creo que va a ser solamente desde el principio. Creo que vamos a ver cambios de política exterior dentro de, o de este país con cierta tradición, y que creo que deberíamos acostumbrarnos ya a que en unos años los países cambien de postura de forma totalmente abrupta. Pero es la realidad que vivimos, digamos, en esta, como se comenta en el artículo, en esta realidad de geopolítica de compartimentos. Y cuando un país sienta que las alianzas no le favorecen, las va a cambiar de forma abrupta, ¿sí? Pero creo que es volver a la realpolitik que había antes de la Primera Guerra Mundial y durante el siglo XIX, o simplemente por un cambio en el equilibrio del poder mundial, digamos, porque ya no es un mundo donde los Estados Unidos hacen lo que quieren, o sea, ya no son los 90, digamos, por más que los Estados Unidos se rehúse a aceptarlo, digamos, y hay opciones para hacer la corte, digamos. Es un mundo multivector, por ende, y poliédrico.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
Indignado por la censura occidental contra los medios internacionales rusos Sputnik RT, el uruguayo Darío Rodríguez, creador y administrador de la radio Oldies FM 98.5 Estéreo, se dedicó a retransmitir a través de su emisora los contenidos de ambos medios, algo que hizo de corazón. En entrevista con nuestro compañero Víctor Ternovsky, Rodríguez subrayó que su intención es que la gente empiece a despertar y entender lo que está pasando en el mundo.
Yo hice esto porque yo no acepto para nada esta censura que le hicieron a la radio, a Sputnik y a RT, porque la gente tiene que saber la verdad, la gente tiene que escuchar las dos campanas, no puede estar escuchando un solo lugar, una sola cosa, porque al final no puede definir de dónde está la verdad, pero por eso yo lo hice, y además lo hago de corazón, y a mí no me gusta callarme, no me gusta que controlen así de golpe todo, ¿no? Porque decidieron bloquear a Rusia justamente, para mí no tiene lugar para eso, ¿no? Yo no acepto ese tipo de censura, entonces yo lo hago de esta manera, trato de por lo menos dentro de mi página poner y la radio Sputnik y el canal de RT, que la gente que se conecta a través de mi página lo pueda hacer tranquilamente, y bueno, lo hice de corazón.
Sí, Darío, y quisiera preguntarle, ¿por qué usted es oyente fiel, ¿no?, durante años de los contenidos de Sputnik? Yo quisiera preguntarle sobre el porqué de su apego, ¿no?, a este emisor en particular, a Sputnik, tanto a la gente como también a sus contenidos de radio. Esta fue justamente, yo entiendo, una de las razones por las que usted en este momento nos está apoyando, difundiendo nuestros, por ejemplo.
En sí, verdad, me tomó mucho tiempo despertarme. Yo, inclusive, yo vine aquí en Estados Unidos en 2000. En 2001 estuvo el atentado del 11S. Todos saben lo que pasó y cómo armaron todo eso, pero yo, para entender ese problema, me tomó mucho tiempo asumirlo, entenderlo, cómo puede ser que unos aviones de aluminio derriban edificios de esa forma. Y pasaron del hecho 15 años y siempre me hacía esa pregunta. Y bueno, me puse a investigar y empecé, bueno, vamos a empezar por los arquitectos a ver qué opina de esto. Y bueno, encontré información de que eso era imposible que sucediera, y bueno, así sucesivamente me fui despertando, fui entendiendo de cómo ellos tienen el control de la gente, de difundir mentiras y engañar y manipular. Y bueno, agarré un día y dije, basta, hasta acá llegaron. Agarré el televisor, agarré lo demás y lo tiré a la calle. Llegaron. Ahora yo busco mi propia información. Buscando, encontré la radio Sputnik, a la cual me pareció una radio muy bien organizada, muy bien programada, muy bien hecha. Dicen las cosas como son. Me parece correcto porque, ¿cómo se puede decir? Y sí, así como es. Estoy un poco nervioso de cupe, Vito, pero a veces cuando tengo que salir al aire, yo nunca salgo al aire, pero el problema es que siempre, yo sigo simplemente operador de radio y me cuesta mucho hablar en un micrófono. Te pido disculpas, Vito. Bueno, a mí me tiene molesto muchas cosas, muchas cosas. A mí me tomó mucho tiempo despertar y entender lo que está pasando en el mundo. Me tomó mucho tiempo. Y por fin desperté, por fin encontré la verdad. De haber sabido hace mucho tiempo todo esto, yo no estaría en este país, para nada, para nada. Yo no estaría ni un segundo en este país. Es más, ya tengo yo programado irme de este país. Tengo todo programado para ya irme de este país volando lejos porque no acepto este tipo de conducta que tiene globalmente este país, ¿no? Digo, entonces me tengo que ir de acá. Yo ya no quiero estar más acá, ciertamente. Me siento totalmente incómodo. Pero deseo es que la gente siempre esté despierta y que busque la verdad, que se ponga neutral, que piense muy bien, que analice lo que escucha o lo que ve. Que ahora, con las tecnologías que hay ahora, pueden editar las cosas, te envienten por todos lados. Te envienten en las redes sociales. Tenés que ser muy experto para no caer tampoco en la trampa de las redes sociales. Y pero como yo estoy muy, muy despierto y entiendo muy bien todo esto, a mí no me afecta para nada. Yo me doy cuenta que mienten y siguen mintiendo y siempre ha sido así.
Darío, yo lo que quería preguntar, ¿no? Es que me llamó la atención cuando usted ha dicho por qué le interesaron los contenidos, por ejemplo, de Sputnik. Usted ha dicho que dicen lo correcto, dicen la verdad, pero es interesante que justamente desde Occidente, desde Estados Unidos y desde la Unión Europea afirman lo contrario. Que los que dicen la verdad son justamente ellos. Los medios occidentales, CNN, la BBC y medios, por ejemplo, españoles como El País, El Mundo y muchos otros. Y nosotros, los rusos y nuestros medios internacionales rusos como Sputnik y RT, lo que están diciendo es justamente la mentira, son la maquinaria de la propaganda. Y usted dice que no es así. Entonces, ya quisiera saber su opinión al respecto.
Bueno, respecto a las otras agencias de radios internacionales que ellos controlan, europeo, latinoamericano, porque también hay latinoamericana y europea, también de acá, de Estados Unidos, son tóxicos, además, son muy tóxicas. Sinceramente, yo ni me molesto escuchar ni nada. Yo, donde yo estoy, vivo con una persona, vive del otro lado del cuarto donde yo estoy viviendo, y la veo todos los días, escuchando NBC News, todos esos canales. Y cuando paso por ahí escucho todas las barbaridades y mentiras que dicen sobre Rusia, sobre Putin, sobre, y le digo a ella que no es así, ellos no son así. Ellos jamás harían una cosa como esa. Y yo le dije, por ejemplo, a esta señora que yo vivo con ella acá en esta casa, le digo, voy a analizar una cosa. En el tiempo pasado ellos lucharon mucho por salvar su país. Si Europa hoy está viva gracias a los rusos, le tendrían que haber pedido disculpas, le tenían que haber agradecido a Rusia por ser como son ahora. No son libres, porque en la realidad esa gente nunca fueron libres, pero le arreglaron el país, le sacaron a los nazis de ahí y ahora otra vez. Y lo que le está pasando a Ucrania, bueno, lo que le está pasando a Ucrania es lo mismo. Creo que Europa le está haciendo el mismo castigo que le hizo a Alemania a Rusia. Lo mismo, lo está llevando, lo está empujando a Rusia y a Rusia no le quedó más remedio que tomar esta dura decisión, que no la quería tomar y esperó más de 8 años. Y encima de todo eso, matando gente inocente, ancianos, niños, en Donbass, en Dinés y... Claro que esta gente nunca la difunde, esta gente no lo sabe, la gente no quiere escuchar, la gente lo que quiere, vienen a la casa, miran la televisión y escuchan lo tóxico, pero no se molesta a buscar la información real. Yo me molesto a buscar la información real, Y aparte de eso, estudio historia, porque para entender el presente tenés que entender la historia, tenés que entender el pasado. Si no entendés el pasado, no vas a entender nunca el presente. Y esa gente es así, está toxicada. La persona con que yo vivo acá, realmente me dan ganas de agarrar ese televisor y tirárselo, pero bueno, me enferma, ¿no? Me enferma. Y yo siempre voy a estar apoyando a Rusia, siempre. Y no solo a Rusia, también a Bielorrusia.
Darío, muchísimas gracias por su respuesta. Sabe, yo obviamente quisiera preguntarle lo siguiente, ¿no? Porque usted es uruguayo, ¿no? Y yo quisiera preguntarle en qué medida la opinión y los criterios que usted ahora mismo está expresando es algo que se puede escuchar tanto entre sus compatriotas como también entre ciudadanos de otros países latinoamericanos. ¿Por qué lo pregunto? Porque también me llegan las denuncias desde la región que sus grandes medios también promueven el único punto de vista. Está un punto de vista antiruso y pro Estados Unidos, pro occidentales, si diríamos. Entonces yo quisiera preguntarle sobre los criterios que usted está expresando. ¿Es algo exótico, así diríamos, para la región? ¿O realmente se puede ver que mucha gente ve el asunto también de esta manera? Es lo que quisiera preguntarle.
Lo que pasa es que, no sé, en Latinoamérica yo creo que son muy poca la gente despierta. Latinoamérica ha sido tomada por mucho tiempo, dominada por los mismos de siempre. Ahí lo que mandan son los BlackRock, los Rockefeller, los Rothschild, controlan todos los medios globalmente. Digo, no hay solución. Mire, cuando nace un niño, vamos a decir, en Uruguay, no les enseñan historia, no les enseñan nada. Son pibes que no aprenden nada. Yo lo puedo decir en mi caso. Yo no aprendí historia, yo no aprendí nada en Uruguay. Tuve que aprender todo solo. Ni siquiera sabía que México había perdido la mitad del país porque Estados Unidos se lo robó. Yo ni siquiera sabía eso. Me vine a enterar de todo eso después de grande, ahora que soy grande. Y empecé a estudiar historia, empecé a entender el asunto, el eje del asunto, lo que controlan este planeta globalmente. Y bueno, para mí que Latinoamérica no tiene solución. Lamentablemente no se apoyan a sí mismos. A la prueba está, cuando Argentina perdió las Malvinas, ningún latinoamericano debió permitir eso, y lo permitieron. ¿Qué se puede esperar? Yo, sinceramente, no se puede esperar nada de Latinoamérica, ni Europa menos. Europa parece que no entendió, se olvidó del pasado, se olvidó de todo lo que pasó. Yo he visto varios videos de la Segunda Guerra Mundial, es una tristeza, es horrible. Y esa gente parece que se olvidaron de esas cosas, se olvidaron de todo lo que pasó. Y ahora quieren apartar a los hermanos eslavos, quieren apartar a los hermanos eslavos de Rusia. Y bueno, están tomando toda la parte de Rusia, la tienen rodeada. Rusia ya le dijo, tenés que respetar las líneas rojas. Entonces, bueno, yo creo que el señor Putin, el presidente, es un jefe amando a su país. Y bueno, tuvo que tomar esta decisión. Desgraciadamente él no la quería tomar, pero la tuvo que hacer. Y estoy muy contento de que por fin se va a ver la luz. Va a tardar, van a morir gente inocente, lamentablemente, engañada, gente engañada. Y los ignorantes que van ahí al extranjero, que quieren ir a pelear con Rusia, son unos ignorantes, no entienden nada. Yo lo que sé es que Rusia va a vencer al demonio. Rusia está siendo atacada por demonios y ella tiene que liberarse de esos demonios, y esta vez va a ser por ella, no por los demás, no por Europa, ni por, no va a ser por ella. Rusia va a salir adelante, estoy seguro que sí, y gracias a Dios tenemos un jefe comandante en Rusia que entiende muy bien la situación, sabe historia, y es un señor que dentro de su vida pasó mucha tristeza, y él entiende a su pueblo. Y estoy seguro que hay parte del mundo que lo apoya. No sé quiénes son, pero yo de mi parte estoy con Rusia y siempre lo estaré. Y eso nunca me lo van a cambiar. Después de todo lo que aprendí de historia y entendí, me tomó mucho tiempo despertarme. 45 años viví en el engaño y hoy tengo 54 años. Así que vengo despierto bastante tiempo y entiendo muy bien la realidad. Así que Radio Sputnik y RT siempre va a estar. Siempre va a estar aquí apoyada por mí. Y bueno, que sea lo que Dios quiera, ellos no van a ganar, nosotros vamos a ganar. Y no se trata de ganar o perder, se trata de la libertad, se trata de vivir en paz entre seres humanos, porque somos seres de luz, no somos demonios, como ellos tienen programado ahí a esa gente de, no sé en qué parte de Ucrania, no me acuerdo bien, pero esos no son ucranianos, esos son nazis. Él lo está explicando muy bien, el señor. Eso no tiene, no se conecta con Ucrania para nada. Así que bueno, Dios nos va a ayudar tranquilamente.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Y bien, hasta aquí hemos llegado con esta edición número 227 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos pasado esta hora desde la capital ruso, Moscú. Quien les habla, Víctor Sujov, y mi colega, Víctor Ternovsky.
Desde Barcelona, Javier Benítez. Les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.